Vía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 26 grados y la humedad 58%. El subsecretario de Relaciones del Trabajo bonaerense dijo que el gobierno nacional promueve el industricidio. Por Radio Provincia, Andrés Reveles dijo que Milei no apuesta al trabajo argentino.
Bueno, con esta política económica del gobierno nacional, cualquier empresa privada que se dedique a la producción está en peligro. En la provincia de Buenos Aires y en el resto de la República Argentina, porque responde a un modelo económico basado en el industricidio, como dice el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay un gobierno nacional que promueve el industricidio, no apuesta a la producción y al trabajo argentino. Estimula la importación, estimula la economía de servicios o el agronegocio, pero hasta el agronegocio.
Las escuelas abiertas de verano en las cárceles de la provincia superaron los 5.000 inscriptos. Esta iniciativa busca promover la educación y la formación integral de los internos y tiene como objetivo facilitar su reinserción social. Durante las jornadas también tendrán talleres artísticos multidisciplinarios y cine debate. Ensenada confirmó las fechas del Carnaval de la región. En esta edición serán 3 noches de festividad, sábado primero, domingo segundo y lunes tercero de marzo desde las 20 horas. La popular fiesta, que se desarrollará con entrada libre y gratuita, se llevará adelante sobre la avenida Horacio Sestino. Realizarán una misa en memoria de Fernando Báez Sosa a 5 años del crimen. Se llevará a cabo el próximo sábado a partir de las 19:30 en la Parroquia Santísimo Redentor, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Recordemos que el joven, de 18 años, fue asesinado el 18 de enero de 2020 por un grupo de rugbyers a la salida de un boliche en Villa Gesell. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen tiempo, jornada soleada, también con poca nubosidad y una máxima estimada de 28 grados. Pasaron 3 minutos de las 12 y a esta hora en La Plata el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 26 grados, la sensación térmica de 27 y la humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie. y la llevó a caminar por Corrientes. Fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso.
Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo.
No sé por qué, pero jamás los volví a ver. El caja con 11 y el ya con 6. Y si reía le daba la luna. Fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el patio de un bar sellaron todo con un beso.
Ahí va.
Hermosa versión de 11 y 6, ¿eh? Allí, bueno, absolutamente reconocibles, El Negro Rada, Fito Páez. Esto que casi es un himno de clásico, ¿eh? Ya de tan clásico. La musiquita de Eddie Babenco en esta mañana. Bueno, a ver, algunos otros temas que vienen siendo noticia. En un ratito te voy a contar, porque a veces viste que no hay casualidades. Yo cada vez creo menos en las casualidades.
Algo de lo que veníamos hablando por ahí es un plan sistemático y es una herramienta de... Sí, sí. Correrse de la gestión para justificar algunas otras cosas que en muchos casos terminan siendo negocios. Por ahí no se interpreta lo que estoy diciendo porque no puntualizamos, pero veníamos hablando del estado de las rutas.
Exacto.
Que el gobierno nacional desestima en su responsabilidad de mantenerlas como corresponde.
Sí.
Y si eso abre la puerta a que las privatizaciones aparezcan como el bien necesario.
¿Qué decirte? Es todo.
Ya pasó
una cuestión,
eso, ¿no? Nosotros somos de la época en donde dejaron de funcionar los teléfonos.
Absolutamente.
Y todos los servicios públicos que...
Es mejor que hacerla ineficiente para que te quede... Pero la tenés hervida, ¿eh? Toda la excusa, todo el argumento para privatizarla. Bueno, en un ratito te vamos a contar por qué hablamos de esto. Pero ahora los invito... Ahí está, mira, nos vamos por la 205, ¿sí? Vamos a Bañuelas, Saladillo, pasamos por... Primero pasamos por Lobos, Roque Pérez... Sí, Saladillo, Bolívar, seguimos, vamos hasta Deró, esa es la 65, me dice Claudio Delías que la tiene recontra clara porque viaja a Coronel Suárez, claro que sí, nos vamos hasta Suárez, en realidad pasamos por Suárez, hacemos Pigüé, ¿sí? Y ahí al toque nos encontramos con Puan. Ese distrito de la provincia de Buenos Aires, de los más extendidos en la sexta, que tiene dos particularidades, diría yo. La primera es que tiene una laguna con isla. Y la segunda es que todos los meses de enero se celebra, desde hace muchísimos años, una fiesta que es muy reconocida para toda la región, que es la fiesta nacional de la cebada cervecera. En realidad dicen que es la fiesta de la cebada. Para mí es la fiesta de la cebada cervecera porque tengo como marcado a fuego el cartel en el ingreso a Puan, porque bueno, por esas cosas de la vida uno nació por aquella zona también. Karen del Castillo es vicepresidenta de la Fiesta Nacional de la Cebada. Está en línea, tiene la gentileza de atendernos esta mañana. Están con todos los preparativos. ¿Cómo va, Karen? Buen día. Alvin y Sonia, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, contanos cómo están ustedes con esta previa.
No, ninguna previa porque comenzó el jueves la fiesta.
¡Apa!
Son 4 días.
Estamos en pleno desarrollo.
Sí.
Bien.
Sí. Venimos re bien, o sea, ayer estuvo Ulises Bueno, que realmente en el escenario mayor, un montón de gente, un público terrible. Después estuvo la Cebada Fest, así que hacemos una fiesta a la noche acá a orillas del lago, como dijiste, que Juan tenía la laguna y con la isla. Y bueno, y hoy nos quedan hoy y mañana, que hoy viene Nico Mattioli y Turf, y mañana cierra Diego Torres, las cuatro noches.
Bien, super fiesta, todo el distrito sí. está ahí y sí. un poco más también, obviamente.
Sí, tenemos gente de todos lados. Sí.
Bien. Karen, ¿y cómo estuvo sí. este año en materia de ocupación? A ver.
¿Ocupación?
Me hotelera? Refiero, claro, qué cantidad, sí. digamos, si han repetido, es una fiesta súper multitudinaria, siempre, sí. pero bueno.
Y hay siempre la convocatoria, digamos, y la presencia de artistas populares
obvio.
Es bienvenido, es un lindo atractivo. Generalmente los artistas populares que andan siempre circulando alrededor de las grandes metrópolis no llegan hasta el interior y a veces Ajá. a la gente le cuesta venirse a ver, qué sé yo, recitales en el Movistar y ese tipo de cuestiones. Sí. Bienvenido a estas fiestas populares, organizadas de manera responsable, como estas, como para acercar artistas también, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Bueno, nosotros somos una comisión que organizamos la fiesta, o sea, la fiesta tiene un abono por los cuatro días que lo largamos en marzo.
Sí.
Que hacemos como 10 cuotas que la gente va pagando y todos los meses hay un sorteo de 1,000,000 pesos para que todo, o sea, para que no sea costoso comprar la entrada ahora en enero. Uh-huh. Entonces, la mayoría de gente ya tiene entrada.
¿Y cuánto hace que vienen haciendo estas fiestas, digamos?
Hoy, esta es la fiesta 51.
Ah, pero es todo un clásico sí, tradicional claro, sí. de la provincia. Sí. Y decime una cosa. Sintieron, no tiene nada que ver, pero es inevitable que te lo pregunte porque hablamos sí. de un momento bastante particular donde por ahí la gente está con algunos ajustes, algún recorte. ¿Notaron alguna merma en la cantidad de entradas previas durante el año o más o menos están dentro de los parámetros normales?
No, mira, durante el año estuvimos con, creo que los parámetros normales incluso más. Ajá, ajá. Porque por ahí todos sabemos, yo tengo una familia de cuatro y si no la compro anticipada se me haría muy costoso comprarla ahora para venir los días.
Claro, las cuotas son claves, digamos.
Las cuotas son claves, participás del sorteo y la verdad que se vende un montón. Y dentro de ese abono lo que te quería comentar es que tenemos tres camping, el norte, el sur y el agreste, que son gratuitos, teniendo el abono. Vos compras ese abono y no es que tenés los shows de la noche, tenés todo, la jineteada, los deportes, absolutamente todo con el abono. Y el camping gratis. Entonces se ha tomado, es como un clásico ya, que abrimos las puertas el lunes, porque la gente viene antes y se toma como la semana de vacaciones.
Claro,
¿sabes?
Claro.
En su motorhome o en sus carpas, y que nada, está la playa, hacen playa a la tarde, a la noche, y bueno, los espectáculos empiezan así. Este año hicimos como una previa el miércoles, pero en verdad son jueves, viernes, sábado y domingo.
Claro.
Pero la gente ya se instala con anterioridad y te digo que un montón.
Bien, Karen, ¿y el tiempo cómo estuvo? ¿Viene acompañando?
Sí, bueno, el jueves a la noche que tocaba Gapornis no pudieron tocar porque justo 5 minutos antes llovió y muy fuerte. Uh-huh. Esto se realiza todo en un predio que es de la fiesta de la Cebada, un predio de 20 hectáreas. Y bueno, nada, se mojaron los equipos y todo eso y no puedo tocar. Pero ayer estuvo re bien, un poco fresco, pero nada, re bien. Y nada, hoy también es un día divino y mañana también va a estar re lindo.
Uh-huh. Además de jineteadas, vos mencionabas ahí dentro de las actividades algunas jineteada, es bastante tradicional, naturalmente, del sí. interior de la provincia de Buenos Aires. Hay tareas vinculadas con el deporte que también se ofrece, digamos, a sí. quienes van a disfrutar, ¿no?
Sí, sí, sí. De deportes, bueno, más allá de que puedes hacer deportes náuticos, hay kayak y eso para alquilar. Deporte, nosotros arrancamos el jueves con un seven de hockey regional, que ya hace un montón de, debe ser como 20 años que lo hacemos. Después, anoche, estuvo un cicloturismo nocturno que participaron como 60 bicis y recorren toda la vuelta a la laguna, bajo las estrellas. Es divino el recorrido. Van al Millennium, tenemos un mirador Millennium
sí, divino. Sí, hermoso, ¿verdad? Hermoso. Sí. Ese paseo es muy lindo.
Sí. Y hoy tenemos beach volley. Uh-huh. Y nada, acá en la playa, que se hace un torneito, como para dar actividades a todo el mundo que quiere hacer algo.
Y de paso, digamos, le sirve a todo el distrito, ¿no? Porque imagino sí. que, a ver, ¿cuántos habitantes tiene Puan? Menos 5, de 20, 000. ¿Eh?
5.000.
5.000.
Juan Pueblo tiene 5.000 habitantes.
Claro. Bueno,
creo que todo el distrito tiene, no sé bien, pero como 15.
15, sí. Claro, sí. Claro. Casi bueno, como que se multiplica exponencialmente la cantidad de habitantes durante una semana. Y eso sí. alimenta mucho a todo el distrito, a todo el pueblo, sí. a los comercios. Todo sí. el mundo se beneficia sí, de la llegada sí, de gente,
cual.
¿No?
Sí, tal cual, porque los hoteles, los supermercados, los restaurantes. Bueno, nosotros acá en el predio, nuestro patio de comida está todo a cargo de instituciones locales.
Sí.
Entonces, que ellas trabajan obviamente para su institución y recaudan buena cantidad de dinero como para subsistir todo el año. Escuelas públicas, no sé, está el Club de Leones, el Taller Protegido, la escuela, y la verdad que re bien. O sea, tenemos, no permitimos dentro de todos los emprendedores, artesanos y todo eso, ni food truck, ni que vendan bebidas, porque eso está a cargo de instituciones locales.
Claro, okay, claro.
Como, okay.
Bien, bien. Bueno, la invitación está hecha.
Sí,
y para todo el mundo. Yo voy a pasar mi parroquial, porque en un par de semanas es la fiesta del churro en Villa Iris.
¿Vos sos de Villa Iris?
Sí, claro. Ah. Que es otra fiesta que tiene sí. mucha menos trayectoria, obviamente, sí, es mucho nueva. Más reciente, exactamente, sí. pero bueno, que también es un lindo momento para ir y disfrutar, sí. Siempre se hace en enero, sí, sí, sí. Así que bueno, Karen, te agradecemos muchísimo.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Que nos hayas
los
atendido. Sí,
quieran.
Claro, les deseamos lo mejor, que sea... Bueno. Una noche muy linda, ¿no? Bueno, la de hoy y la de mañana. Te mandamos dale. Un beso grande. Chau, chau.
Gracias por la noche. Adiós, chau, chau.
Y ahí nos vamos con los Turf, que van a estar tocando.
Yo también paso mi parroquial, la fiesta
parroquial.
De la torta negra en Tapalqué. Hablaron el otro día.
Hoy, en
colegas.
Un boletín.
Exactamente.
Sí, claro.
Ayer hablaron, sí, yo lo había escuchado en la
las
radio pública
sí,
hablando sobre el tema. Así que 11 y 12 sería hoy, ¿no?
11 y 12, claro.
Exactamente, la fiesta de la torta negra en mi querido Tapalqué.
Qué rico.
Bueno, tour.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia. Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La Une. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos los trabajos de iluminación LED en la ruta provincial número 28 que conecta General Rodríguez con Pilar para mejorar la seguridad vial. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
La temperatura actual aquí en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, una mañana hermosa, 26.9, la térmica. Esto tiene que ver con que hay una brisita, un vientito, nada, muy tenue, muy suave. Bueno, la máxima, bastante bien la máxima, va a estar en 28, yo ya me estaba quejando a priori, ¿eh?
Hoy va a estar en 28, no, durante la semana va a estar complicada. Sí, exacto. Ayer estábamos revisando eso. Hay un día particularmente de la semana entrante de 36 o 37 grados.
Sí, miércoles y jueves, ahí va. Bueno, va a ir subiendo. Y bueno, es enero, viejo, ¿qué querés?
Sí, es verdad. Demasiado bien. Volvemos a lo que planteábamos en el inicio, digamos. Hay que tratar de buscar la manera de atravesarlo de la mejor manera posible.
Exacto.
Hay gente que labura, hay mucha gente que trabaja.
Estamos,
obviamente.
En esa. Sí.
Y hay laburos que son más complicados para hacerlos con altas temperaturas.
Realmente. Te la regalo para estar en la obra.
Sí.
¿No? Al mediodía con ese sol que te parte como un rayo. Hace un ratito pasaban unos transeúntes aquí con sombrilla. Con sombrilla, ¿eh? Bueno, debe ser un paraguas,
bueno,
pero no importa.
Pero hay mucha gente que utiliza eso. No estamos acostumbrados a verlos, pero...
Nosotros no.
No estamos acostumbrados a verlo. Pero hay mucha gente que utiliza paraguas. Literalmente,
claro,
para taparse del sol.
Exacto.
Entonces, en días de mucho sol caluroso, hay gente que transita las calles caminando, paraguas en mano. Yo no uso paraguas ni cuando llueve, imagínate.
No, olvídate.
Los días de sol.
Olvídate.
Me parece un accesorio hasta risueño, porque no tenemos las costumbres. Vos ves un tipo de paraguas y dices, está bien, pero claro, está bien porque se cuida del sol,
te
de tener contacto directo con el sol.
Sí, hay que ponerse mucho protector,
bueno,
además.
Está Sonia, ya nos vamos a meter en este tema que vos decías recién, que tiene que ver con alguna otra determinación de gestión que tomó el gobierno, pero Repasemos algunas de las últimas noticias que se conocieron ayer, en el último día hábil de la semana. El gobierno finalmente convocó a sesiones extraordinarias.
Sí, exacto.
Lo hizo mediante la firma de un decreto que todavía no se publicó. Todo el mundo sabe que, obviamente, el circuito protocolar que hay que seguir para que un decreto entre en vigencia
Bien. Es
la publicación en el boletín oficial. Y hago esta aclaración porque ya había anunciado en algún momento el vocero presidencial Manuel Adorni que iba a haber sesiones extraordinarias en la previa del cierre del periodo legislativo. Y se anunció con bombos y platillos, además se publicó en las redes sociales del vocero como si fuera una determinación tomada de parte del gobierno que iba a haber sesiones extraordinarias, incluso con la lista de temas que el gobierno pretendía que se discutiera en esa extensión del periodo de sesiones, que como todo el mundo lo sabe, tratándose de extraordinarias, involucra los temas nada más que el gobierno determina que tienen que debatirse en el Congreso de la Nación. Y así todo, en aquella oportunidad, finalmente el gobierno desistió, dio marcha atrás y no convocó a sesiones extraordinarias ni prorrogó el periodo de sesiones. Bueno, ahora finalmente ayer el vocero determinó, o mejor dicho, anunció que el presidente ya había firmado ese decreto, se calcula que se habrá de publicar el próximo lunes, convocando a sesiones extraordinarias. Y ahí tenemos algunos temas que me parece que son claves, que están dentro de la temática que el gobierno quiere que el Congreso trate. El caso de la designación de los jueces es uno de ellos. Ahí hay dos versiones. Algunos dicen que el gobierno está desistiendo de aquella idea que defendió durante todo el año de que sean los dos jueces que impulsó él en su momento, digo, el gobierno.
¿Estaría dispuesto a negociar alguno?
Exactamente. Bien. Hay algunos que dicen, bueno, como no pasan los dos, el gobierno está dispuesto a que se avance con la designación del hijo, por lo menos. Porque hay un sector de la oposición que, con justa razón, me parece a mí, después todo es discutible, obviamente, porque cuando se debate en el Congreso entra en juego posicionamiento ideológico,
obviamente,
representación de los legisladores y demás. Pero a mí me parecía razonable aquella impronta que le había impuesto un sector, particularmente el peronismo, en el Congreso de la Nación, en el Senado, que es donde se discute esta cuestión de los pliegos y demás, a la necesidad de que por lo menos haya alguna mujer entre los que impulsa para designar en el máximo tribunal de justicia el gobierno nacional. Bueno, lijo. Ficha limpia es otro gran tema, digamos.
Sí, claro.
Que está en la agenda de los medios porque al gobierno le sienta bien, le viene
bueno,
bien atenti, y sobre todo.
Atenti con que no venga una reforma laboral revoleada que la quieran, digamos, meter de entre gallos y medianoche. Puede suceder tranquilamente.
Sí, hay una determinación del gobierno para avanzar en ese sentido.
Sí, flexibilizar hasta el máximo.
Sí, hubo posible. En algún momento alguna determinación que se tomó vía decreto, el famoso decreto que para muchos es inconstitucional, que en alguno de sus aspectos ha sido frenado por resoluciones o fallos judiciales, pero que en algunos otros puntos, como en el de la reforma laboral,
avanzó. Sigue
vigente y demás.
Sí, claro.
Y en aquel momento, efectivamente, para abonar esto que vos decís, el gobierno había avanzado en una reforma mucho más amplia. Después la redujo un poco para contener algo de la presión que la oposición le hacía en el Congreso de la Nación. Pero está ficha limpia y está la gran reforma en materia de electoral, digamos.
Sí, claro. Que
incluye particularmente la eliminación de las PASO.
De las
y ahí
PASO.
El gobierno, me parece a mí, va a tener que trabajar mucho la cuestión de los consensos. Porque, insisto en esto, ahí hay representantes de cada una de las fuerzas electorales o de los frentes electorales con representación parlamentaria que tienen posiciones encontradas. Por eso hay algunos que dicen, por ejemplo, que se eliminen las PASO, que se suspendan las PASO, por ejemplo, para los periodos como el que se aproxima, que es la elección legislativa. Pero en los cargos ejecutivos, por ejemplo, el PRO tiene mucha duda y te diría que no hay por lo menos un pensamiento único en el sentido de cómo va a resolver la candidatura presidencial en el 2027 y cree que puede echar mano o necesitar echar mano a unas primarias.
Sí.
Por eso
sensación,
hay un proyecto que dicen, che, saquémosle el mote de obligatorias a las primarias, uh-huh, pero dejémosla como herramienta disponible para dirimir candidaturas y que después cada frente electoral resuelva cómo encararlas.
Bien. Perdón. A mí me da la sensación también de que está muy atada a la coyuntura. Sí. Desde 2009 para acá, ¿no? Las PASO surgieron, sí, a partir de la derrota de eso que se dio en llamar, ¿te acordás? La lista encabezada,
las testimoniales, la lista encabezada
por el expresidente Néstor Kirchner, lo llevaba Scioli.
Que en ese momento era gobernador,
Gobernador, exactamente.
Las testimoniales. Algo que después, digamos, obviamente con el diario del lunes uno analiza
de otra manera, pero
con el diario del lunes buena parte de la derrota del justicialismo se interpretó con un rechazo a esa lógica de las candidaturas testimoniales, que tenían en la raíz del pensamiento algo que era sustentable, que era, che, tratándose de elecciones legislativas, bueno, estos vienen a defender, este es el proyecto.
Claro, estos te van a defender.
Exactamente, pero que no dejó de verse, un sector de la sociedad, no lo dejó de ver como un engaño, porque estaba claro que había muchos de quienes eran los principales candidatos que no iban a asumir, porque tenían cargos de representación incluso más importantes.
Sí, claro, ¿no? Como por ejemplo...
Gobernador.
Por ejemplo, ¿no? En el caso de Daniel Scioli. Pero más allá de eso, estamos hablando de junio de 2009, digamos, también lo que venía con esa reforma política, muy a lo Kirchner, de salir hacia adelante, de salir de las crisis hacia adelante, al otro día se propuso precisamente esta reforma política. Una de las partes que quedó en el tintero de la reforma era la cuestión de... digamos, la monetización, de dónde sale, el tema de los fondos, sí, de las campañas de los partidos políticos. Bueno, sí, hay un montón para hablar de esto.
Bueno, la reforma electoral tiene que ver con esto del financiamiento de los partidos políticos.
Exacto.
Y demás. Y el último punto, ya vamos a la nota porque está asociada con esto, es que no incluyó el gobierno nacional el debate del presupuesto. Dentro de la lista de temas que dispuso para la convocatoria a sesiones extraordinarias, no incluyó el presupuesto. Y obviamente que esto le habilita al gobierno, a tiro de decreto, a sola firma, prorrogar y ajustar las partidas anuales de manera indiscriminada, sin debate, sin sentarse a consensuar con la oposición y a eliminar del presupuesto algunos fondos que son necesarios para atender algunas problemáticas, como por ejemplo este tema que nosotros vamos a discutir ahora, digamos, ¿no?
Exactamente, porque, a ver, en las últimas semanas ha habido un foco puesto en lo que estaba pasando en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, vinculados con unos incendios forestales de proporciones. Claro, pero a veces el árbol nos tapa el bosque. Y un par de semanas antes de que esto ocurriera, aquí en nuestro país, precisamente en el Parque Nacional Nahuel Huapi, bueno, hubo, a raíz de una tormenta que fue generando distintos focos de incendio, bueno, una situación que preocupa, porque ustedes me dirán, bueno, son cuestiones estacionales, ¿no? Los incendios de verano. Ahora, la pregunta es qué hace el Estado frente a esto y si encima de hacer poco todavía desguaza y desintegra.
O tiene la facultad de poder hacerlo porque no se discute en el Congreso.
Exactamente.
Repartir las partidas o actualizarlas como se les ocurra, digamos, en una gestión que apuesta sistemáticamente a reducir gastos, digamos.
Sí, sí,
¿no?
Y además donde, digamos, todo
muchas
lo que tenga...
responsabilidades se transforman en gastos.
Pero aparte, Albi, donde el cambio climático les
sí,
importa
claro,
la nada misma, ¿no?
Exactamente, ese es un
bueno,
punto clave.
Bueno,
sí.
Para hablar de este tema estamos en comunicación con Enrique Viales, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Tienen la gentileza de atendernos en este mediodía. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Buen día. Albino Aguirre, Sonia Negrín, lo saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Gracias por llamar.
No, por favor. Nos quedamos enganchados con una nota que lleva su firma junto con otra especialista que salió publicada en el diario AR. Y la verdad es que son estos temas de los que se habla poco. Hay muy poquitos medios sobre los que están poniendo el foco allí. Pero la verdad es que hay... Más allá de este episodio, digamos, que tiene que ver con fenómenos naturales, hay una política de desarticulación en principio, de lo que pasa con los parques nacionales y después de la gente que trabaja en esto que se llama el manejo del fuego, ¿sí? A ver, cuéntenos, ¿qué pasó exactamente?
No, es un momento muy preocupante, ¿no? El desguace y el retroceso en materia ambiental en Argentina es totalmente alarmante. Arrancó con la eliminación del Ministerio de Ambiente y degradación en subsecretaría. Uh-huh. Luego, recordemos, la ley ómnibus tenía la destrucción de la ley de bosques y la ley de glaciares. Finalmente, por eso, esa ley no salió, pero la ley base, que sí salió, tiene el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que está provocando una embestida del extractivismo en los territorios que está multiplicando la problemática ambiental. Y el desguace, o sea, el retroceso, está íntimamente ligado al negacionismo climático y ecológico que tiene este gobierno, alineado con intereses muy concentrados del mundo, y que tiene como exponentes a Donald Trump en Estados Unidos, tuvo a Jair Bolsonaro en Brasil, uh-huh. Y que están, en realidad, no es una cuestión de ideología, sino de negocios, ¿no? El negacionismo está financiado por las grandes corporaciones petroleras, de energía, etcétera, que pagan para que haya una corriente que niegue el cambio climático producido por el ser humano. En ese contexto, una de las cosas que hicieron, y además, bueno, esto de que el mercado soluciona todo, parece que esa máxima también llegó a los incendios, ¿no? Incendios que se multiplican en el mundo, las imágenes distópicas que vemos en California es un claro ejemplo de ello, pero que también lo hemos visto en Australia y lo hemos visto en Argentina. Hace pocos años, Corrientes, se prendió fuego el 12% de la provincia, ¿no? Y en este momento hay incendios en Corrientes, digo, no tiene el glamour de Malibú, pero hay incendios en el litoral, en Santa Fe, en Corrientes, que no...
Sí, hubo incendios en Córdoba muy importantes.
Bien, muy importantes, y ahora este incendio que sigue en el Nahuel Huapi, ¿no? Uh-huh. No ha sido extinguido del todo, y que tenía... Nosotros tenemos mucho contacto con los brigadistas, ¿no? Gente que pone el cuerpo literalmente y arriesga su vida para cuidar el patrimonio natural, la naturaleza, lo que es de todos y todas, que trabajan con contratos trimestrales. O sea, la precariedad a su máxima expresión, y que estaban apagando el fuego en vísperas del Año Nuevo sin haber tenido todavía renovado el contrato. Así que no sabían si en 3-4 días se quedaban sin trabajo. Y es más, hubo 500 entre brigadistas y especialistas de Parque Nacional, de la Administración de Parque Nacional, que no se le ha renovado el contrato, es decir, han sido despedidos.
Sí.
Pasa que técnicamente no es un despido, es decir, que hay un desguace muy importante.
Enrique, yo quiero volver sobre un concepto que vos decías recién, ahora volvemos a eso, porque me parece clave y no lo he escuchado, no se le presta mucha atención. No es una cuestión ideológica, porque hay algunos temas en donde, qué sé yo, cualquier dirigente político que tiene la responsabilidad de gestionar puede ampararse en las decisiones que toma en cuestiones de posicionamiento ideológico acerca de cómo cree el que hay que manejarse en el Estado, el libre mercado y demás. Pero es verdad lo que vos decís, porque naturalmente detrás de muchas de las banderas ambientalistas hay intereses corporativos o extractivos, qué sé yo, que son muy rentables y que seguramente financiarían gustosos cualquier campaña de desprestigios contra esas banderas, sobre todo cuando esas campañas, o si esas campañas provienen de líderes mundiales, mucho mejor, considerarán que sean muy, muy eficaces. Quiero reforzar este concepto que vos decís.
Sí.
No es ideológico, hay negocio detrás.
No, esto está muy estudiado, está muy escrito. Digo, como las grandes corporaciones, en su momento petroleras, en la década del 70, de los 80, empiezan a pagar falsos estudios científicos para eludir la responsabilidad que tiene la quema de combustibles fósiles. Uh-huh. En ese financiamiento de falsos estudios científicos, también había fundaciones, etcétera, que hacían una corriente, una especie de think tank, ¿no? Una corriente de pensamiento que financiaba la derecha republicana norteamericana, Ronald Reagan al principio, después el Bush padre, Bush hijo, es decir, que tienen intereses petroleros históricos, ¿no? Esto se sabe, por eso las guerras que hubo. Y todo esto empezó una corriente que tiene ahora su máximo, como dije recién, a Donald Trump, que se había retirado del Acuerdo de París en su primer mandato y que ahora va a venir totalmente recargado. Jair Bolsonaro en Brasil, que provocó una pérdida de la Amazonía como pocas veces se vio en la historia.
Impresionante. Retorno, ¿no? Sí, sí, con consecuencias sobre todo el continente, tremendo.
Total, total, en todo el continente, no, ni siquiera que los efectos son solo ahí, la Amazonía regula el clima del continente y del planeta, y que tiene ahora a Milei en ese sentido, ¿no? Nada que tenga alguna limitación al capital y a las grandes corporaciones va a ser aceptado, lo dijo el presidente.
Es como que hubo un avance, Enrique, porque vos decís, qué sé yo, grandes corporaciones en su momento financiaban algunos estudios para convencer al tipo que gestionaba que determinada actividad no era tan nociva, suponete. Ahora directamente van y negocian con el que gestiona, digamos.
Es cierto eso, y que no importa, ¿no? Y estamos viviendo en el mundo un verdadero colapso climático y ecológico, ¿no? Las imágenes de Valencia, hace pocos, las inundaciones en Valencia, en Río Grande do Sul, acá nomás, lo que pasó en Bahía Blanca en su momento, ese tornado, es decir, la sequía que vivimos en Argentina muy...
Claro, se da todo este debate se da en ese contexto en donde a priori parece que la naturaleza te pone... en alerta todo el tiempo que efectivamente aquello que algún sector niega que existe está presente.
Claro, y la centralidad de este modelo económico del gobierno actual está en la entrega y saqueo de los recursos naturales, como le dicen, nosotros le decimos naturaleza, bienes comunes, etcétera, pero está basada en eso. Uh-huh. Y eso tenemos que comprenderlo, y a mí me sorprende ni la oposición, que realmente está haciendo un papel lamentable en todo sentido, pero también los medios de comunicación, como decías vos, no tienen este tema, no tienen especialistas, no hablan sobre estos temas, cuando la centralidad del modelo económico es la reprimarización de la economía y el saqueo de los bienes naturales con el RIGI, y es lo que está pasando con en casi todos los territorios, ¿no?
Ahora, Enrique, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal desde el punto...? Discúlpame, sí. Completa el concepto y va la pregunta.
No, está bien. ¿Qué hicimos mal?
¿Qué hicimos mal desde el punto de vista comunicacional, pero no solo desde los medios, digo, desde la sociedad toda, para tener este retroceso, digamos? Yo a veces siento que retrogradamos, en realidad, ¿no?
No, claramente. Es lo que se llama, en términos técnicos, es regresión ambiental.
Claro.
Que está prohibida en todo el mundo, incluso Argentina firmó un tratado que prohíbe retroceder en materia de protección ambiental, que es el acuerdo de Escazú, que Argentina es signatario. Es decir, que hay responsabilidad del gobierno, una responsabilidad internacional, incluso de responsabilidad de incumplimiento de los derechos de funcionario público. Uh-huh. ¿Qué es lo que hicimos mal? Yo creo que nunca le dimos la centralidad a la cuestión socioambiental en nuestro país, y quienes decidían sobre los modelos de mal desarrollo, decimos nosotros, que se imponen en los territorios, ¿no? Incluso en los momentos de progresismos, ¿no? O en los momentos donde había gobiernos que ampliaban derechos, nunca, siempre fue un punto ciego esto, ¿no? Acuérdense, el veto a la ley de glaciares.
Sí, claro.
Y no solo en Argentina, sino también en parte de América Latina. Los progresismos no lo entendieron esto. Ahora hay una vuelta de tuerca que es interesante, que lo está haciendo, nosotros decimos, los progresismos nuevos, o como queramos llamarlo, como Gustavo Petro en Colombia, que sí tiene en sus políticas de gobierno la cuestión de la crisis climática, la crisis ecológica, e incluso Lula, que había sido realmente muy desastroso en su primer gobierno en esta materia, en este tercer mandato sí incorporó la variable ambiental fuertemente en su discurso de cuando ganó las elecciones, nombró 3-4 veces la cuestión ambiental, incluso en términos concretos que hizo el Ministerio de Ambiente con quien había sido su rival y que estaba enojado con él por su política extractivista en su primer gobierno, que es Marina Silva, ¿no? Uh-huh. Y creó también el Ministerio de Pueblos Indígenas con una referenta, una lideresa indígena muy, muy importante. Es decir, hay una vuelta de tuerca en Argentina, todavía no.
No, a mí lo que más me preocupa, claro, pero...
También las izquierdas.
Seguro, pero no solamente a nivel dirigencial, lo que me preocupa es lo que pasa con la sociedad, ¿no? Lo que pasa con... Digo, esta cuestión de los negacionistas, los antivacunas, digamos, toda esta historieta de que, bueno, la Tierra se calentó y se enfrió históricamente a lo largo de miles de millones de años. O sea, eso es lo que me preocupa en el fondo, porque bueno, además provoca un...
Esto está muy pensado, ¿no?
Claro, claramente.
Justo, sí. Yo estoy justo leyendo un libro de un italiano, que ahora no recuerdo el nombre, y se llama Los Ingenieros del del odio, ¿no? Uh-huh. Y que muestra cómo todo esto está planificado, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en teorías conspiranoides, porque no lo soy, pero sí hay corrientes muy fuertes que atacan, y que no es casual que el presidente, que forma parte justamente de todas esas teorías conspiranoides, y que alimenta esas teorías conspiranoides, hay teorías conspiranoides ahora que las está distribuyendo de los más, sobre el incendio en Los Ángeles, ¿eh? Desde los rayos láser, es increíble, ¿no? Es de una locura, es demencial. Desde rayos láser hasta, inventos. Y el presidente nombra como enemigo a un solo colectivo, en realidad nombra dos colectivos en Davos cuando hace ese discurso a principios del año pasado, que es al movimiento feminista y al colectivo socioambiental. En el pacto de mayo, ¿se acuerdan cuando habló ahí en la Casa de Tucumán? Julio.
Sí.
Solo nombra un colectivo como enemigo, que dice que es el marxismo cultural, que es el movimiento socioambiental, porque saben que hay... Que el movimiento socioambiental es el único que cuestiona de raíz el modelo económico que nos están imponiendo de esta manera, ¿no? Uh-huh. La sociedad es difícil cuando está pensando llegar a fin de mes, ¿no? Entonces pareciera que las cuestiones ambientales sean secundarias. Nosotros insistimos con eso, que una cosa está relacionada con la otra.
Obviamente. Claro, porque después cuando nos damos cuenta que somos endémicos en dengue, ¿no? Digo, por ejemplo
cuando nos saquea nuestra naturaleza, América Latina es la región más desigual del planeta.
¿Más que África?
La región más pobre. Uh-huh. África es la región más pobre. La más desigual es América Latina, es decir, la más diferencia entre ricos y pobres. Y no es casual que esos dos continentes, que son los que históricamente, desde hace 500 años, se los impuso como proveedores de naturaleza para el norte global. Entonces nosotros cuando cuestionamos en materia socioambiental el modelo de mal desarrollo, no es solo por las consecuencias ambientales, sino también porque nos hace más pobres, más desiguales. Y entonces desde ese lugar también hay que mirarlo. Pensar una Argentina distinta es pensar una Argentina con modelos distintos de desarrollo, ¿no? Que permitan repoblar la Argentina. La Argentina está absolutamente de una manera loca dispuesto a sus habitantes, ¿no? Uh-huh. El 32% de los argentinos vivimos en el 0,4% del territorio, que es el AMBA. Y eso está muy relacionado con modelos de mal desarrollo que expulsan gente del campo a las ciudades.
Sí, con falta de planificación absoluta.
Falta de planificación y modelos de mal desarrollo, el agronegocio, la soja que expulsó cientos de miles de familias a los cordones de Gran Chaco, Gran Resistencia.
El Gran Rosario,
el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires también, ¿no? Entonces, desde ese lugar nosotros hacemos el planteo y la crítica a estos modelos.
Enrique, qué interesante sería, ¿no? Que charlas como estas se pudieran multiplicar. Yo pienso en las elecciones de octubre, de verdad. Pienso en eso que ya ha caído en desuso, que son las plataformas de los partidos políticos. Que estaría maravilloso que incorporaran algo de todo esto. A ver si podemos empezar a pensar con un poco de claridad. Te agradecemos infinitamente que nos hayas atendido esta mañana.
Muchas gracias por llamar. Un gran abrazo.
Beso grande. Chau, chau. Ahí estaba Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Yo creo que una charla con Viale habría que tener cada 2-3 meses. Tendríamos que tener un rato mano a mano con Viale, porque, bueno, nos cachetea la conciencia, ¿no? Son estos grandes temas que parecen, claro, como subsumidos. Se están pensando...
Pero porque, en determinado momento de crisis donde vos tenés algunas otras preocupaciones un poco más terrenales o mundanas o que tienen que ver con tu problemática muy particular, personalísima...
Y con tu metro cuadrado.
Y con tu metro cuadrado no alcanzás a ver la importancia de estos grandes temas que repercuten inexorablemente para peor, digamos, en tu vida, en la medida en que se relajan los controles y se permite hacer cualquier cosa.
Exactamente. No, y además sobre toda la economía. Mirá, el otro día, sin ir más lejos, alguien me comentaba qué es lo que está pasando con el manejo portuario. Bueno, todavía, viste que el río Paraná estuvo con un cauce bajito,
sí,
que por momentos, no te digo que se lo podía cruzar caminando, pero casi... imagínate, digamos, toda la actividad portuaria que tiene, enorme, el Paraná, el Puerto Rosario, sin ir más lejos. Bueno, todavía están yendo a completar carga a Quequén y a Bahía, ¿sí? Por la falta precisamente de caudal. Bueno, esto tiene que ver con esos incendios en la Amazonía, como decía Enrique recién, y con las consecuencias que siempre son a largo plazo. La naturaleza no es que repara en 5 minutos.
Olvídate,
¿sí?
Olvídate.
Todo le debo. Claudio de Elías, todo suyo.
Cobre nomás.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Escucha todos nuestros podcasts en la app de la radio y en la web provinciaradio.com.ar.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba Tarahui por 1 kilogramo, 2.899 pesos. Cerveza Miller por 330 mililitros, 1.799 pesos. Y además, hasta 3 cuotas sin interés con Banco Galicia. Vigencia del 10 al 12 de enero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Este Queen que estamos escuchando, y como todo tiene que ver con todo, ya sí. Lo dijo Pancho Ibáñez en los 80, cuando sí. Nosotros mirábamos la tele. A ver, vos sabés que Queen tuvo un tema que no fue de los más súper conocidos, que se llamaba Teo Torriate. Y Teo Torriate tenía en su, digamos, dentro de su composición, un fragmento de una canción de cuna en japonés. Y vos me dirás, que ¿a cuento de qué viene esto? Bueno, a cuento de que en La Plata se está celebrando la cultura japonesa con una nueva edición, el Bonodori, que viene cargadísimo de propuestas. Bueno, se va a realizar en la Colonia Urquiza a partir de las 5 de la tarde. Hoy, che, es re linda propuesta, en serio, ¿eh? Las entradas cuestan 8.000 pesos, se pueden adquirir en el predio. Lo único que tenés que hacer es ir con buena onda. Mirá, va a estar linda, la tarde-noche va a estar hermosa. Así que si no te fuiste, si no tenés pensado, bueno, algún turismo de larga distancia, es una buena propuesta para...
Es una buena opción.
Sí, es una buena opción.
Es muy atractivo. Yo soy de la idea de que muchas veces a los buenos productores...
Sí.
Juancito Silva es uno de ellos. Genio. Pilar también, por supuesto.
Pero obvio.
Hay que darles aire, porque el buen productor es el que te propone notas.
Tal cual.
Y el que te defiende esas notas.
Sí, claro. No, a mí me convencen,
y reciente que te convenció.
No, me convenció.
A mí casi que me convenció de ir a la fiesta
no,
esa.
No, lo quiere mandar al
vino. Y además te seduce, sí, además te seduce desde el bolsillo,
sí,
digamos.
Sí, claro.
Vas a comer un muy buen sushi, dijo.
Opa.
Obviamente del bueno, porque está elaborado por la comunidad.
Obvio.
Y además a precios muy accesibles.
Bien, fantástico.
Yo soy de los que he probado en mi vida, no sé si Juan Silva lo ha hecho o no.
A ver.
O Pilar, no sé qué tan amigables son
con el sushi.
Con nuestro querido Claudio. No sé si alguna vez en la vida ustedes han experimentado la sensación de fabricar, hacer, no sé cómo se llama, cocinar, no, sushi.
¿Los rollitos?
Exactamente. Yo he comprado algas. He comprado la
¿cómo se llama? No te puedo creer. ¿Vos comprando algas?
Sí, he comprado algas. Tienen un arroz especial.
Sí, claro.
La esterilla. Bien. Porque obviamente sobre
mirá,
todo
aquel sabe, ¿eh? Rolls. Aquel sabe.
Sí,
aquel
sabe, lo hizo.
Aquel de Suárez sabe. Sí, la esterilla tiró al toque.
Bueno, la esterilla.
¿Cómo se llama el arroz?
No sé, ya tanta precisión, no la sé.
Pero hay una especie, hay un que se compra, que es más larguito. ¿Viste que es más flaquito y
sí,
más larguito?
Sí, no, pero es una cosita, una poca... Bueno, no sé, no sé cómo se llama exactamente.
I
tampoco. Y después te hago...
¿Qué cosa?
Después te hago...
El rol
te lo hago, viste, arroz afuera, sí, y algas afuera, porque hay dos... opciones distintas.
Y bueno, pero adentro se le tiene que poner algo, poneme un pescado, por favor.
Obvio,
te pido.
Claro que sí, por supuesto.
Bueno. No, si es solo con arroz
palta,
y algas.
No, mirá, pero ahí haces el rol, digamos.
Bien, no, lo que más me gusta de todo eso es la salsita de soja. Esa salsita y un toquecito, eso que te sirve, saque, ¿no? Lo que te sirven en... Qué rico, me encanta.
Sí.
Me encanta. Wasabi es...
No, pero ese es el picantón.
El picantón, claro. Bueno, no sé, Albino Aguirre, que dice que sabe hacer sushi. Bueno, algún día podrías mostrar que es perro.
Sí,
¿no?
Sí.
Igual por las dudas llevamos unos chori, nosotros.
Por las dudas, no, yo lo he hecho. El que no me sale bien es ese, el nombre, como el que tiene el salmón arriba con el arroz abajo, con una nigiri es, bueno... Ese tenés que ser talentoso para darle la forma.
Claro, para que no parezca cualquier cosa.
El salmoncito tipo lomo.
Me encanta.
Con una base de arroz.
Me encanta.
Ese lo tendría que practicar un poquito más.
No, es un arte.
Bueno, por lo pronto vamos a ir
al Bonodori. Claro, el Bonodori que va a estar hoy, a partir de las 5 de la tarde, para que me parece que lo cerré, pero...